Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:49, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE desde el puerto de Santa María, donde la agenda deportiva y de ocio de la provincia de Cádiz no se detiene. Este domingo, calza tus zapatillas para el Cross Pinar del Rey San Roque, un entorno natural inigualable. Y el sábado 30, cambia el trail por el green. En el ranking social, Amigos Golf en Santipetri Hills. Y es que, como decíamos antes, el otoño aquí en Cádiz es sinónimo de actividad, de diversión, de variedad, de gastronomía, de música, de teatro, porque en Cádiz hay más allá, emoción más allá del verano, mucho más allá. Lo estamos descubriendo hoy en el partidazo. En pleno otoño está el puerto precioso, con el área de planificación, coordinación y desarrollo estratégico de la Diputación de Cádiz. Cádiz también en otoño, y lo dicho, lo estamos constatando sobre el terreno. Precioso Cádiz en otoño. Un par de conexiones importantes. Una con Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos.
Muy buenas. Oye, Melchor, ¿hay quejas con el asunto del ruido en el Bernabéu de ayer? ¿O parece que hay una perspectiva de que se vaya a solucionar el asunto del ruido después de lo de la NFL y que el Madrid pueda tener el estadio para más cosas que para partidos de fútbol?
Sí, ha habido algunas quejas ayer después de esa celebración de la NFL, de ese partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, pero en cuanto a todo lo que es la infraestructura, ya sabes que al estar el Bernabéu en el centro de la ciudad, pues evidentemente causa algunas dificultades a los residentes en cerca del Estadio Santiago Bernabéu. Pero la buena noticia es que, hay que decir que el club, desde que el verano del 2024, se les prohibió lo de los conciertos porque se superaban los decibelios por parte de las protestas y después de llevarlo a juicio los vecinos de la zona, pues desde ese verano el club ya se ha puesto en manos de los que considera una de las mejores empresas de acústica a nivel mundial, Arup, una empresa británica de proyectos de ingeniería acústica y de diseño, y que, iban las cosas muy bien. Ayer esa actuación musical de Bizarrap y de Daddy Yankee en el intermedio de ese partido de la NFL, pues fue la primera actuación desde ese verano. Y eso ha sido un test que han tenido en cuenta y que va por buen camino. La idea que le traslada esta empresa al Real Madrid es que a principios de este 2026 se puede quedar resuelto ya esa problemática del sonido que le impide o le impedía hasta el momento hacer conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu.
Vale, perfecto. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Y una última conexión con Dani Gil en París. Decíamos en el arranque el pollo que tiene Mbappé y el Paris Saint-Germain y lo que le reclama uno a otro y las acusaciones cruzadas que hay entre Mbappé y el conjunto parisino. Dani Gil, hola Dani, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Puerto de Santa María.
¿Son 230 millones lo que reclama Mbappé? ¿De verdad?
Un poco más, 260. La verdad es que
va subiendo.
Como los precios de...
Sí, es increíble.
Es una batalla judicial entre Mbappé y el PSG. Hoy Le Parisien ha escrito una crónica de la audiencia de hoy que ha durado casi 4 horas. La valora como una jornada de ajuste de cuentas, de odio entre ambas partes. Hay dos posiciones muy encontradas. Por una parte, Mbappé acusa al Paris Saint-Germain por impago de los últimos meses de su contrato y otras bonificaciones que tenía firmadas. Alega también daños y perjuicios por los que le reclama esos 260 millones de euros. Y por el otro lado, el Paris Saint-Germain no se ha quedado atrás. Considera, lógicamente, que tiene razón. Ha estado representado por 5 abogados en la jornada de hoy. Esta tarde ha publicado un comunicado muy contundente en el que tacha a Mbappé de haber actuado de manera desleal, niega haber ejercido coacciones contra el jugador en sus últimos años en el Paris Saint-Germain y recuerda que Kylian, y eso es verdad, asumió compromisos de manera pública y privada para que todas las partes estuvieran más o menos protegidas en lo económico si Mbappé se marchaba gratis en 2024, como así acabó pasando. Y en ese sentido, el PSG entiende que Mbappé no cumplió con su palabra y ojo porque le está reclamando, Juanma, escucha bien, 440 millones de euros.
Oye, de aquí alguien sale mal parado, ¿eh?
Escaldado, sí, sí.
Sí, sí, o uno u otro. Gracias, un abrazo, Dani.
La conclusión de todo este proceso se espera el mes que viene, el 16 de diciembre. Son cifras astronómicas, veremos si finalmente se acaban cumpliendo.
Sin prisa, que llamen a Cofidis, que algo le dejarán. Un abrazo.
Hasta un abrazo, luego. Buenas noches.
Ha entrevistado José Félix Díaz, el director del diario AS, a Karim Benzema. Iba a decir Kylian Mbappé, a Karim Benzema. Y le ha preguntado por Vinicius si puede ganar el Balón de Oro. Atención a la respuesta de Benzema.
Lo puede hacer. Es que es difícil, pero lo puede hacer. El día que se va a meter otra vez en la cabeza que está en el campo solo para jugar y deja todo el resto, siempre, porque calidad tiene.
Cuéntale a la gente cómo es realmente Vinicius.
Ah, es un chico muy bueno, ¿sabes? Con un corazón muy grande. Es un chico que quiere aprender. Bueno, es un fenómeno. Pero después yo creo que la gente le mete mucha, mucha presión. Pero muchísima presión.
Hay análisis de Benzema. Puede ganar el Balón de Oro el día que se le meta en la cabeza, que está en el campo para jugar y se olvide de todo lo demás. Se lo dice Benzema. No está mal, ¿eh?
No, pero complicado.
Bastante acertado.
Ya, ¿eh? Sabes, si el análisis es perfecto, pero otra cosa es que la solución vaya a llegar. Porque tampoco tiene pinta de que Vinicius vaya a cambiar mucho su comportamiento en los terrenos de juego. Entonces, pero de hecho, él reconoce que el comportamiento de Vinicius es el que le está impidiendo ganar el Balón de Oro hasta el momento.
Sí.
Claro. Sí, sí.
Un análisis muy certero y que viniendo de un compañero y de un futbolista tiene mucha más fuerza, ¿no?
Y de un Balón de Oro.
Claro, no se lo estamos diciendo los periodistas, se lo está diciendo un compañero que ha estado con el vestuario.
Y con hubo una imagen de Benzema en un túnel de vestuarios, ¿no os acordáis?
Sí, no, pero eso fue hace mucho.
Eso, evidentemente su opinión ha cambiado. Sí, pero
sí, hombre, claro, eso fue muy, muy al principio. O sea, yo creo que Vinicius acababa de llegar al primer equipo del Madrid prácticamente.
No sé si acababa de llegar.
Si no era la primera temporada, era la siguiente.
Poco, sí.
Vamos. Bueno, pues ya iremos contando cómo evoluciona todo. Como estamos aquí en el puerto, nos ha abierto las puertas del puerto el alcalde, al que ya conocíamos de la última ocasión en la que estuvimos aquí, que era verano del año pasado, y hemos estado con Germán Beardo también manteniendo pues eso, una conversación sobre cómo es el puerto en otoño y sobre todo esa historia que hay con el Cádiz, que a mí me parece fantástica. Hola, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Muy buenas. Gracias por estar otra vez en el partidazo.
No, gracias a vosotros por elegir el puerto otra vez.
Sí, hombre. Rubén López, nuestro compañero de COPE Cádiz, de Deportes. Hola, hola Rubén.
Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Siento venir un día después de que al Cádiz le meta 3-0 en la Almería. O sí. Sea...
Esto es el fútbol, es así. Nada, ¿qué vamos a hacer?
Sí.
Pero bueno, el domingo gana el Cádiz, seguro.
Es Cultural Leonesa, ¿no?
Cultural y Deportivo Leonesa.
Que hoy ha ganado al...
Al Málaga.
Sí, sí, sí. Y nos acompañan los dos máximos representantes del Cádiz, el presidente y el vicepresidente, Manolo Vizcaíno y Rafael Contreras. Hola, Manolo. Hola, Rafael. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bien.
Perfectamente.
¿Cómo lo llevas, lo de ayer? ¿Cuánto te duran los partidos como los de ayer? ¿Cuánto tiempo te están martillando la cabeza?
Sergio González decía que eran 24 horas de luto. Y bueno, son las 24 horas después del partido. Después te pones a pensar y sabes que vas sexto, que estás ahí, estás a 4-5 puntos del primero, que a pesar de la mala racha seguimos con nuestras opciones en un proyecto nuevo. Y entonces ya el miércoles empiezas a pensar en que ganando el domingo estaremos donde tenemos que estar y vamos a por ello.
¿El Cádiz para qué tiene equipo? Es decir, si hubiera una clasificación lógica, ¿en qué posición estaría el Cádiz?
En una clasificación lógica con la plantilla que tenemos este año deberíamos estar luchando por el play-off de ascenso.
¿Por el play-off de ascenso?
Sí, yo creo que sí. Pero tenemos que ser conscientes que para eso primero hay que conseguir 50 puntos. No conozco a ninguno que vaya directo al play-off de ascenso sin pasar por los 50 puntos.
Y has dicho mal, presidente, de lo que ha dicho anteriormente aquí, ¿eh?
¿Por qué?
Porque no había dicho eso de luchar por el play-off hasta ahora.
¿Ah, no?
Yo no se lo he escuchado.
No, porque tú me has preguntado por la plantilla. Pues sí, todavía yo creo que tenemos una plantilla bastante compensada con muchos chavales jóvenes, pero después tenemos arriba a jugadores muy contrastados como son Suso, Ontivero, como son Ocampo, como bueno, jugadores que Alex Fernández, jugadores que tienen una trayectoria que hacen que cuando aparezcan, que este año todavía no han aparecido, pues creo que estaremos donde tenemos que estar. Y que estamos en este momento. Estamos, por cierto.
Vale. Ahora le pregunto cosas del puerto, pero es que he leído lo del tema de salir a bolsa en el Nasdaq y no entiendo nada. Entonces, a ver si me lo podéis explicar exactamente qué es eso de que el Cádiz sale a bolsa, de que aquí hay un proyecto, de que esto va a ser increíble. O sea, de verdad lo digo desde la ignorancia, que exactamente qué consiste eso de que el Cádiz ha salido a bolsa. Bueno, ¿qué sois, el Manchester City ahora? O
no,
qué
no, mejor que el Manchester City.
Mejor,
sí. Vale. Vamos a ver. Te lo voy a explicar deportivamente y después técnicamente aquí está Rafael para que te lo explique, porque el que entiende de bolsa es él. Un club de fútbol, o sea, todo lo que la Liga montó con el tema de los fondos CVC, el plan Impulso, etcétera, para enseñarnos a que no solo los fines de semana tenemos que, en los que tenemos que centrar nuestra actividad deportiva, que en este caso es una actividad económica, ¿no? Entonces, el año tiene mucho más días, la semana tiene mucho más contenido que todos nuestros activos, toda nuestra capacidad la tenemos que concentrar en intentar conseguir ingresos que no dependan exclusivamente del balón. Ahí cada uno, dentro con esos fondos, ha hecho lo que ha creído. Casi todo el mundo se ha centrado en las infraestructuras, ciudad deportiva, etcétera. Nosotros creemos que para dar el salto que queremos dar con el Cádiz, pues teníamos que buscar otro tipo de actividad que fuera menos, que estuviera menos expuesta al resultado deportivo, y es por lo que montamos el tema de los contenidos. Contenidos tecnológicos, contenidos de la ciudad del deporte, contenidos de un centro de eventos, que son los que concentran a esa actividad que después se ha envuelto y que hemos conseguido...
Perdón, vamos por partes. Centro de eventos, que es que vais a construir un recinto donde...
Vamos a construir un recinto...
¿Dónde?
En el puerto de Santa María.
¿Aquí va a ser?
En el puerto de Santa María, sí. Y en ese recinto vamos a concentrar una serie de actividades.
Dime más o menos cómo qué va a ser ese recinto para que yo me haga una idea.
Pues mira, es un Roche Arena en grande.
¿Cómo en grande? Si el Roche Arena ya
tiene 18.000, sí. Y nosotros tenemos previsto para 40.000. La diferencia de este centro de eventos con respecto a un estadio típico es que lo habéis explicado antes perfectamente con el tema del Real Madrid. ¿El Real Madrid qué problema tiene? Pues que es un estadio que han reconvertido en un centro de eventos y está parcheado. Nosotros vamos a hacer un centro de eventos desde cero, donde se podrán realizar actividades deportivas, aunque no sea la función principal, con 40.000 personas, o se podrán hacer 10 eventos de 4.000 personas, o uno de 20 y 5 de 5.000. Entonces, en definitiva, va a ser algo modular para que se acojan eventos en el sur de España y en el sur de Europa, como hasta ahora no se podían realizar. Eso es lo que está promoviendo el Cádiz, y con otra serie de contenidos, son los que hemos empaquetado y los que han ido a...
¿Y eso va a ser propiedad del Cádiz?
Eso es propiedad. Eso, al final, el Cádiz tiene una patrimonial donde tiene todas sus inversiones inmobiliarias, y esa patrimonial es la dueña del 60% de la filial, porque precisamente una de las condiciones que te ponen para salir la bolsa es que haya un porcentaje que esté en manos de terceros, que son los que hacen que se mueva la cotización. De todas formas, te insisto, aquí el especialista es el que tengo.
Sí, pero y una cosa, ¿el suelo dónde va a estar, alcalde? ¿Ya se sabe?
Sí, claro, es propiedad, de hecho, del Cádiz. Los suelos de la Vega de los Pérez, nosotros hemos hecho un convenio urbanístico aprobado por el Pleno hace una semana, y claro, ahí hay 300.000 metros cuadrados que es propiedad del Cádiz, unos terrenos privados que adquirieron ellos y que nosotros, evidentemente, apoyamos, porque igual que cuando Airbus decidió cerrar en Puerto Real y ampliar en el puerto, cuando Amazon decidió venir al puerto, en definitiva, cuando hay grandes proyectos de logística, de industrial o también deportivo y tecnológico, el puerto es el mejor sitio para cogerlo.
Pero, y perdón, para algo tan grande, ¿hay gente aquí para algo tan grande?
Pues mira, yo te lo respondo yo. En la Bahía de Cádiz viven actualmente Bahía de Cádiz y Jerez aproximadamente 800.000 personas.
¿800.000?
Claro.
Suma. O sea, estamos hablando de Jerez, Cádiz, el puerto,
Rota, Chiclana,
San Fernando.
Claro. La conurbación que es la Bahía de Cádiz tiene 800.000 personas.
Y 1.200.000 y pico en la provincia. La provincia es una provincia donde vive muchísima gente y donde hay un potencial, y aparte son eventos que atraen personas de otras provincias, no nos olvidemos. El área de influencia directa, pero después...
¿Y esto cuánto cuesta?
Aproximadamente unos 300 millones de euros.
Joder. Ya te digo, si gana el juicio Mbappé, lo puedes meter de accionista,
claro,
te lo pagan en un momento.
Sí, del tirón, sí, se ha contado.
Pero, y 300 millones. Entonces ahora vamos a lo otro. ¿De dónde vais a sacar 300 millones?
Venga, Rafa, di
algo. Rafa, ¿dónde te tienes algo suelto?
espero que Mbappé tenga mucho interés en venir al puerto, digo. Bueno, básicamente lo que hemos hecho es ponernos en el principal mercado financiero del mundo. Y para ello hemos salido precisamente a bolsa, para acceder a ese mercado financiero y tener la capacidad de lo que se dice un project finance, o lo que es un proyecto financiado de una manera estructurada en función del desarrollo del proyecto.
¿Y fuisteis allí a Nueva York a la bolsa y todo eso?
¿Toca la campanita?
Hemos tocado la campana en el primer mercado a nivel mundial, nos hemos presentado, hemos desarrollado un producto tecnológico, además del centro de eventos, todo lo que es la tecnología de entrenamiento de equipos de alto rendimiento aplicado, digamos, a las personas normales. Vamos, todo lo que es la metodología de la fuerza, el entrenamiento de fuerza, pues se ha digitalizado, se ha convertido en un producto digital y lo hemos llevado al mercado, vamos, y estamos llevándolo al mercado americano también.
Claro. ¿Y hay mucha gente que haya comprado acciones desde que salieron?
Pues hay bastante movimiento desde el primer día, sí.
¿Y han subido o han bajado?
Han subido, han bajado, han subido, han bajado, han subido, han bajado.
¿A cómo salieron?
Salimos a 12 y pico, 13, perdón, 13,2.
Que no era lo esperado, ¿eh? Lo ¿qué? Esperado era...
Habla más cerca, Manolo, perdona.
No era lo esperado, y porque...
Bueno, tocamos 30, tocamos 54.
¿Cómo? ¿De 12?
Sí, pero bueno, que eso es...
El primer día.
Es un proceso de salida normal y luego ya nos hemos situado en el precio donde más o menos... Es el punto de partida, que es de 8 a 12, estamos ahora a 7,90 y tantos, estamos en 8, de 8 a 12 es la horquilla normal.
Pero hay que tener en cuenta una cosa, nosotros la previsión era que la filial saliera en un valor del entorno de los 100 millones de dólares y en este momento a la cotización de hoy está en 113, es decir, que vamos en el camino, lo que pasa es que el primer día pues se disparó todo. Y estábamos allí, además, la precotización fue a 12 y pico, casi 13, pero la salida fue a 30, fue una barbaridad. Bueno, pues eso significa que hay expectativas con respecto a eso, se tiene que consolidar como se está haciendo.
¿En qué año tendría que estar esto resuelto?
¿Perdón?
¿En qué año?
Estamos hablando de un plazo de 5 años aproximadamente, 2 años de trámites urbanísticos y 3 años de un proceso de construcción más o menos. Esto ya, si el alcalde empuja, pues los plazos...
El alcalde, bueno, usted tendrá elecciones el año que viene, ¿no?
El siguiente.
En el 27. En el 27 de elecciones.
Sí, sí, pero bueno, nosotros hace prácticamente un año nos hicimos, dentro del Estatuto de Gran Población, nos acogimos a él, lo aprobó el Parlamento de Andalucía. Tenemos, de hecho, una estructura en la alcaldía que es para proyectos estratégicos, igual que sacamos el proyecto de ampliación de Airbus en 6 meses, incluso, por ejemplo, también la llegada de Amazon la hicimos en 4 meses, una agregación de 16 parcelas y una licencia de edificación la hicimos en 4 meses. Ahora estamos dando licencia en 83 días con la colaboración público-privada, por tanto, nosotros estamos en disposición de todos los plazos legales, cumplirlo escrupulosamente, pero en el primer día otorgar el acto administrativo.
Y una duda, si esto sale adelante, ¿el Cádiz va a pegar un salto deportivo, sí, también? ¿O esto va a ser una cosa aparte?
No, es el único objetivo. Vamos a ver, el Cádiz tiene una serie de ingresos en función de la división en la que esté. Para que te hagas una idea, nosotros más o menos facturábamos unos 70 millones de euros en primera y estamos en el entorno de 20 millones de euros en segunda. Eso porque dependemos de la categoría, principalmente por los derechos de televisión. Tú puedes ingresar dinero por los derechos de televisión, por el marketing y por todo lo que se refiere al estadio. Si nosotros conseguimos que esto se consolide, pues el único objetivo es subir el límite salarial del club para que el salto deportivo lo dé. Nosotros estimamos entre 15 y 20 millones de euros que no tienen absolutamente nada con el balón cada año que le entran al Cádiz para que, y al final esos son jugadores. Cada club, como tú sabes, tiene un precio medio por jugador. En nuestro caso, en primera división, 15 o 20 millones supone 7 o 8 jugadores más de nivel que podría tener el equipo y, en definitiva, pues dar el salto. Nosotros, ¿qué es para lo que la Liga fondeó a los clubes? Para intentar conseguir esos saltos, que cada uno lo ha hecho de una forma. Y hay un dato importante, Juanma, independientemente de que vamos bien, de que, digo, con respecto al proyecto y que el objetivo es la subida del límite salarial exclusivamente, somos en España es la cuarta empresa en la historia que cotiza en el Nasdaq española, ¿vale? Y por supuesto la primera de fútbol. Es decir, que no es fácil lo que hemos conseguido desde aquí, desde el sur, desde Cádiz.
No, sí, yo lo que digo, joder, ¿y esto por qué no lo han hecho otros?
Claro. Bueno, oye, y eso es como todo. Claro.
A ver.
Bueno, digo, yo lo pongo en valor, ¿no? De hecho,
no, no, por mucho, supuesto, que no estoy diciendo
mucho,
que...
No, lo digo porque muchas ciudades tienen ahora un problema muy gordo, que es que ha venido gente de fuera, que no está...
A comprar los clubes.
A comprar los clubes. Que no están filiados en el territorio, que no tienen el concepto de su ciudad o de su entorno. Y aquí, afortunadamente, en la provincia de Cádiz tenemos a dos personas del territorio que innovan dentro de la gestión deportiva, que yo eso lo he vivido, que han hecho que el Cádiz sea una estructura estable, financieramente sostenible, y que además ha pasado de segunda vez a primera, además ha estado 5 años, y que ahora competimos en segunda división con solvencia. A mí me gusta esto mucho más que viniera un filipino, un árabe, que estuviese aquí un tiempo y después se fuera, como le ha pasado a tantos clubes, ¿no? Por tanto, yo creo que desde las instituciones, por supuesto, pero también desde la sociedad, tenemos que apoyar y aprobar estos proyectos, ¿no?
También, perdona, Juan, también indicarte que el Barcelona ya lo intentó, lo hizo un intento con el tema de Barcelona Estudios.
Hombre, Barça Estudios, famoso Barça Estudios.
Fue un modelo relativamente parecido, lo hizo con un formato distinto como producto financiero, pero básicamente era lo mismo, salir a cotizar al mercado en Estados Unidos. Al final, bueno, no salió, pero lo intentaron también.
Pues yo ahora ya lo he entendido. O sea, que, y lo digo en serio, o sea, que era una cosa que la tenía un poco ahí...
Pues qué suerte tienes, porque yo no me he enterado de nada. Yo he oído el 12, 7, no sé qué, 300 ¿cómo? Millones, ya tenemos... No he entendido nada, la verdad, ¿eh? La verdad, soy te lo digo en serio, no soy un ignorante absoluto en números.
Hombre, 12, pero... 12, 7 no es muy difícil de...
No, pero 12, 7, no sé qué, 300 millones, empezamos ahí y ya está el pabellón este construido.
¿El pabellón?
No, no es un pabellón, no es un pabellón. Entiendo que es una... yo entiendo que
no,
es...
No entiendo nada de economía, ¿eh? Pero no, la verdad es que no, la explicación no me ha servido para
si
nada.
Queréis, si necesitáis un gerente para el proyecto, os puedo echar una mano, Joseba, director financiero. Para
soy poner... un desastre para los números, tengo que reconocerlo, pero la verdad es que me cuesta mucho entender estas cosas.
Yo, es la idea.
No, o sea, el proyecto
si aquí viene un cantante, si a ese recinto va un cantante que tiene para dar 20.000, ese recinto no va a estar medio vacío, sino que no, se va a adecuar a que esté lleno con 20.000.
Es que yo creo que el mejor ejemplo es el Roche Arena con respecto a... que es algo que se crea para realizar eventos, no es nada que se parchea para realizar eventos. Ese es el objetivo y creemos, y sin falsa modestia, que vamos a construir un recinto que va a ser de lo mejor que va a haber en el sur de Europa para ese tipo de eventos. Entonces, bueno, pues lo vamos a traer a la provincia de Cádiz y al final, pues espectáculos que eran imposibles de pensar que pudieran llegar a la provincia van a llegar gracias a ese recinto.
Muy bien. Rubén, ¿qué tal lo ha cogido la gente aquí esto?
Con calma o con recelo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque al final esto es, al final el Cádiz no deja de ser un club de fútbol, evidentemente. Entonces, la gente que prioriza que tu equipo gane, que tu equipo marque goles, que tu equipo esté arriba. Y también es verdad, y esto ya no es una cuestión del Cádiz, aquí ya entran lo que es la sociedad gaditana, las administraciones. Vivimos en un entorno, una ciudad, una bahía, una provincia de muchos proyectos que no han salido, ¿no? De diferentes cuestiones. Entonces la gente es muy escéptica con este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, al final esto tiene un proceso, tiene una duración, lógicamente, pero ya te digo que aquí lo que la gente quiere es que el equipo gane y que, hombre, si como dice el presidente, pues esto se va a revertir en el campo, en el verde. Pues evidentemente eso es lo que la gente quiere. Después que se construya el Sport City, se construya, pues está muy bien, pero primero que el equipo gane. Si es que eso pero pasa en Cádiz, puede pasar en cualquier sitio.
Sí, pero hay que decir a la gente que yo he visto equipos ganando que se han arruinado. He visto equipos ganando que se han arruinado. Claro. Y a veces hay que dar un paso para atrás para luego dar tres para adelante.
No, vamos a ver, yo lo comparo y estaba pensando en voz alta en una obra en una ciudad. Por ejemplo, un parking en el centro o una peatonalización que después revierte en el beneficio de todos, durante la obra es un coñazo. Y claro, durante la obra la gente se queja.
Sí,
y
sí,
yo
sí
lo entiendo, porque además, yo como comprenderás, la única obsesión que tengo, yo no estoy pendiente de la cotización del NASA, porque no te digo que me dé igual, pero yo estoy pendiente de ganar la Leonesa el domingo, que es lo que me interesa. Pero nosotros estamos trabajando para que, nosotros no podemos ir a salto de mata en función a si ganas un partido o no, tenemos que planificar en una sociedad donde manejamos tanto dinero y representamos a tanta gente, ¿cómo podemos construir un Cádiz mejor? No el Cádiz que en los últimos 30 años ha estado más tiempo en segunda B que por supuesto que en primera y que en segunda división, que se arruina no sé cuántas veces y que al final, bueno, pues como ha dicho también el alcalde, pues que también podríamos, pues que nos llaman, no te digo que a diario, pero tú sabes el movimiento que hay ahora mismo con los clubes, decirle a cualquiera, toma el club y haz lo que te dé la gana con él, lo despersonalice. Nosotros queremos un Cádiz de Cádiz, pensando en Cádiz, pensando en que podemos hacer cosas y por qué no consolidar el equipo en primera división, porque además estoy convencido que volveremos a primera división, pero cuando volvamos queremos volver con las bases sólidas de no tener que estar asfixiado cada semana, a pesar de que hemos disfrutado en primera con esas cuatro temporadas. Le hemos ganado por primera vez al Real Madrid en su campo, al Barcelona en su campo, al Sevilla en su campo, al Betis en su campo, al Atlético en su campo, y hemos estado las cuatro temporadas, yo creo, compitiendo con muchísima dignidad un equipo con menos posibilidades que otro.
Alcalde, para cerrar, no es lo único, ¿no? Porque el campo de rugby, he visto antes que también es un proyecto.
Bueno, nosotros somos una ciudad muy peculiar porque el principal equipo de a nivel federativo es el rugby. Y llevan muchísimos años, llevan 40 años.
Le hemos dado un premio a Bimba.
Es una jugadora, exjugadora del CRAP, y que la consideramos jerezana, pero portuensa, ¿no? Y digo que el rugby siempre ha tenido una deuda pendiente del puerto con el CRAP, ¿no? Y en este caso tuvimos la oportunidad de construir, estamos construyendo, está terminando la construcción, el campo de rugby más grande de España, con 3.500 localidades, súper moderno, para albergar no solo a la sede local del CRAP, sino también proyectos como que venga la selección española de rugby, que venga también selecciones internacionales como Paso, tipo Uruguaya, Argentina, ¿no? Y por supuesto también con el Racing, ¿no? El Racing, que le habéis dado un premio y que se lo merecen, porque cogieron un equipo en tercera andaluza, ya está en división de honor, con unas expectativas altas de volver a categorías nacionales, de donde nunca debió salir del club. Estamos reformando el cubillo, ya es una realidad de que se pueda jugar ahí incluso por la noche. Y cuando yo llegué al alcalde, el cubillo estaba cerrado. Y ellos, gracias a la directiva, gracias a la afición.
Oye, he corrido en una pista de atletismo que estaba iluminada. ¿Cuál era la...?
La ciudad deportiva de la Puntilla, ¿no?
Al lado de la cerca del mar estaba.
Sí, al lado de la playa, sí.
Esa es la ciudad deportiva todavía.
He dado una vuelta ahí. He marcado récord de la pista.
Vamos ahora a cambiar el césped de fútbol 7, que me lo piden también los chicos.
Pero había de rugby, sí, los palos de rugby.
Claro, pero ahora estamos haciendo el campo nuevo en el polígono industrial de La Salina. Repito, un estadio súper moderno y la reforma del cubillo para culminarla, que va al paso de que el Racing vuelva a categoría nacional.
Muy bien, pues, joder, qué cantidad de cosas van a hacer aquí en Cádiz, macho, es increíble.
Va a tener que venir más veces.
Sí, ¿no? Desde luego.
Sí. Y la pastaza que van a sacar encima con el Nasdaq, sí. Y eso es un dineral tremendo.
Yo ahora voy a...
De eso se te ha enterado, yo sé.
Yo ahora voy a mirar.
Se te ha enterado, que sí.
Ahora voy a mirar, a ver cómo va... Porque, claro, el Nasdaq cierra más tarde que...
No, ya cerró.
Ya, hombre, claro. Nasdaq hoy ha ido para abajo, ¿eh?
Bueno, el Nasdaq sí, pero nosotros hemos ido para arriba.
¿Ah, sí? Joder, macho.
Más que estuvo el presidente y el vicepresidente en El Salvador con Mágico el otro día, ¿eh?
Sí, ya le vi en un partido que estaban haciendo.
Toma, ah. Voy a dar la camiseta de Mágico, pero con partidazo.
Ah, qué guapa, la camiseta del partidazo de COPE de Mágico González, qué buena.
Me pregunta un amigo, presidente, si la empresa que usted conoce que se llama Bumperpa también podría cotizar en el Nasdaq.
Venga.
Bueno, la íbamos a meter dentro de la cotización, pero al final fue fallido la entrada.
Pues ahí sí que hubieran ganado dinero ustedes.
Esperamos, Paquito sabe por qué.
Vale. Que muchísimas gracias, mucha suerte.
El alcalde se queda, al kilómetro. El alcalde, perdón, el presidente.
Es que bueno, hemos
claro,
Manolo Vizcaíno ha corrido maratones aquí donde
sí,
lo.
Bueno, ya hace muchos años. Pero
no,
sí,
eso corrido. Es evidente. Yo no. Pero que.
Por eso el alcalde no se queda.
Que sí, sí. Ahora viene Chema Martínez. Hemos salido a correr por el puerto de Santa María. Alcalde, alguna farola por alguna zona no venía mal, ¿eh?
Porque... Son las cosas de la modernidad, macho.
¿Qué modernidad?
Ahora es todo LED.
Ha habido un momento ahí que digo yo.
Sí, no. Pero las LED hay que ponerlas también, ¿eh?
Sí, claro.
Están puestas todas.
Si quiere, corremos un día y le digo yo por dónde hay que poner farolas.
Yo en bicicleta, yo corriendo no.
No, da igual, si se la va a pegar igual, porque no se ve. Gracias, alcalde.
Muchas gracias a vosotros.
Manolo, quédate. Rafael, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Rubén.
Gracias, Juanma.
Mensaje importante de Morris. Morris, adelante.
Un mensaje importante, Juanma, porque fíjate, he visto que todos en la maletita, para llegar al puerto de Santa María, habéis metido muchas cosas, pero entre ellas vuestro champú Kerzo Anticaída, tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo Anticaída, que previene, protege y repara tu cuero cabelludo. Y es que Kerzo Anticaída, he visto que llevabais además cada uno el vuestro, porque tiene solución para todo tipo de pelo, para pelos grasos, pelos normales, pelos secos, para la caspa y también, por supuesto, Kerzo Anticaída para mujer. ¿Y cómo tiene tanta eficacia este champú? Pues gracias a sus activos para cada pelo, más el trichogen que disminuye la caída del cabello y estimula tu crecimiento capilar. Así que venga, anímate. El champú que tienes que usar es Kerzo Anticaída, de Kerzo para tu pelo.
Enseguida al kilómetro, antes Gemma Santos. Isaac Avilés, perdón.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0 a 0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 230010.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión y juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Tú dejas tus datos sensibles en manos de funcionarios del Estado en el bien entendido de que tus datos no se van a utilizar en contra tuya. Te hace una investigación Hacienda y no esperas tu nombre en los periódicos. Con los datos en manos de altos funcionarios, como lo es el fiscal general del Estado, la privacidad tiene que ser total.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arre caballito, arre ven arre, dale más candela que estamos a martes.
Pero así no.
Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también.
Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Más información en Amazon.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Habrá gente que se escandalice de que Sarkozy haya salido de la cárcel tan rápido, pero viendo cuántos mandatarios y cuántos políticos en general se han ido de rositas después de cometer todo tipo de desmanes, a mí me parece que el caso Sarkozy envía un mensaje bastante elocuente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Mientras se busca la victoria,
nuestra venganza es vivir.
En la guerra, el objetivo principal,
solo hay 4 balas,
es sobrevivir.
Pues habrá que usarlas bien.
Resistencia.
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Kilómetro 42 con Joseba Larrañaga, que continúa, y con Chemita Martínez. Chema Martínez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? Ha corrido Chemita.
Pues, encantado, vaya tardecita que nos hemos pegado aquí en el puerto.
Oye, hemos corrido 8 kilómetros y pico.
Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Hemos hecho una quedadita, ha venido muchísima gente.
¿Mucha gente?
Pues, es que no he podido contar todos, entre 500 o 600.
Venga, hombre, seríamos 60, 70 aproximadamente.
Pues hemos cortado el tráfico, cada
eso
vez había
sí,
que cruzar cada calle
60,
se cortaba 70, el tráfico.
Lo que pasa, yo iba delante y atrás y hemos contado un par de veces más, por eso he sumado unos cuantos más los corredores.
Pero bien, bien, ¿eh?
Y además atacando la gente, queriendo seguir del grupo, al final hemos llegado compactos, ¿eh? Pero sí, había...
Además, hemos estado los tres, ¿eh? Hemos estado corriendo.
Sí, es que Chema, cuando hacemos el programa afuera, bueno, antes lo hacíais, ¿no?
Sí. Quedadas.
Hacemos quedadas con la gente de la ciudad donde estamos, lo anunciamos en redes y tal, y entonces Chema dirige el calentamiento
los hace estiramientos previos y tal, empezamos a correr con un recorrido de alguien que sea de la ciudad que nos enseñe por dónde correr y termina con otra sesión de estiramientos y tal, que ha estado muy bien porque a la gente le mola mucho. Sí, claro,
es que lo mejor de todo es que hay frikis como Chema en todas partes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, afortunadamente que haya gente que le guste correr, pasárselo bien. Hoy en día lo de correr se ha convertido en una parte más social y te lo pasas bien. La gente te cuenta sus historias, sus batallas. También han tenido la posibilidad de correr con vosotros. Muchos cuando pasaban a Juanma, sí, miraban así.
No, a mí me daban a mí me dan conversación corriendo y yo es que no me gusta hablar cuando corro, porque claro, no, o corro o hablo. No tengo aire para las dos cosas, claro.
Eso no está bien.
No está bien, Manolo Vizcaíno, claro, no.
No, la carrera bonita es la que vas corriendo y vas hablando.
Social.
La que va al ritmo que te permite hablar y además dicen que te lo recomienda.
Así,
entrenando, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, yo, hoy sí podíamos hablar.
Y eso que no haces tú los calentamientos que hacía Manolo Vizcaíno.
Bueno, es que yo, cuando has dicho en la comida hoy, Manolo Vizcaíno, que tú eras maratoniano, pensé que me estabas vacilando.
Vamos, yo corría solo para poder comer. Porque a mí lo que me gusta es comer.
O sea, para no engordar.
Para no engordar.
Es que no, es que alguien puede pensar que te pagaban por correr y que era tu trabajo, ¿no?
No, pero yo, además, yo me compré en Nueva York una cinta, yo fui a correr la maratón en Nueva York, fue el año del huracán, que la suspendieron estando todos allí.
Estuve yo allí también.
Bueno, hicimos 30 y tantos kilómetros por la ciudad.
Y dimos la vuelta en Central Park. Yo hice una quedada allí en Central Park, empezamos a correr y al final Central Park, que es un circuito de 10 kilómetros, estaba lleno de gente todo el rato.
Bueno, nosotros fuimos de Manhattan a Brooklyn por el puente, de Brooklyn a Queens y de Queens volvimos a Manhattan. Hicimos 32, 33 kilómetros porque la suspendieron.
¿Cuánto hace de esto?
Eso fue en 2011. Yo lo dejé en 2013 en Dublín porque me equivoqué el día antes.
¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?
Que nosotros íbamos siempre a correr, íbamos aproximadamente 10 a correr y 10 acompañantes. El día antes tú tomabas tu pasta, tarde de descanso, pies para arriba, te levantabas temprano, tal. Pero en Dublín había un pub abierto, el Temple Bar, y había mucha gente dentro, música en directo, y se me fue la olla.
¿Te pusiste, o sea, te mamaste el día antes del maratón?
Me puse como las grecas y al día siguiente.
Pero, tío.
Y al día siguiente.
Esto no nos había pasado el kilómetro 42. Uno no, que va a correr un maratón y se mama el día antes.
Yo salí y en el 21 vi que iba la cosa mal.
En el kilómetro 21. Perdona, el milagro es que llegaras al 21.
No, pero llegué, me paré, empecé a pensar. Yo soy muy bruto y digo, yo no me puedo. Entonces, recuerdo una cosa muy bonita que en Dublín. Las madres llevan a los pequeños con bolsas de gomitas, de gominola, que eso para un tío que está seco, como yo, deshidratado.
Glucosa ahí a saco, sí.
Me tomé la primera bolsa, me tomaría 30 bolsas de ahí a 42, y llegué entre andando y corriendo, tardé 4:45.
No está mal, ¿eh? 4:45.
No está mal, ¿eh?
Escucha, igual tienes el récord de mamaos en maratón. Es decir, o sea,
bueno,
de
gominola, si hay, sí, no está mal, ¿eh? ¿Eh? Hombre, pero está mal, y tanto.
Sí,
y tanto.
Sí. Y llegué, y ahí lo dejé.
Radical. Pero, porque, 9, ¿eh? 9,
pero
9.
Yo pensé, yo conocí a gente que lo había dejado por una lesión, mala experiencia.
Yo tuve una lesión, la única que tuve, de menisco, me operé de menisco, tuve 22 días sin correr, en esos 22 días aprendí a nadar, porque nadar no hay que hacer ruido, la bicicleta y nadar, y el día 22 o 23 corrí en un partido en Coruña, que jugaba el Sevilla, y corrí por allí, por la ciudad.
Riazor y tal, sí.
Por
la playa, sí.
Y que fuera de Nueva York, y pude llegar a Nueva York, con 22 días me recuperé. Porque eso sí, cuando te metes en ese mundo, te vuelves loco.
A los hechos me remito. Tienes uno.
Yo entrené 200 y pico kilómetros con la tibia rota, por estrés. La lesión que tuvo David Villa,
sí.
Pues esa. Tú notas un dolor,
sí.
Pero tienes que hacerte una prueba especial para... A mí me dieron...
De contraste, es una prueba con contraste, sí.
Los fisios me dieron con los ganchos, con todo. Yo decía, mete, porque tú te obsesionas. Y al final era una rotura.
Ya encontró la motivación. Cuando el Cádiz suba a primera, que prepara una maratón. ¿No?
Venga.
Esa está bien.
Pero yo pago poder comer, ¿eh?
Bueno, pues, pero es una buena...
Ahora no corres nada, no corres absolutamente nada.
Nada.
De
vez en cuando me da por algo, un día 12 kilómetros andando y corriendo, pero tampoco...
¿Estabas mucho más fino cuando corrías?
Sí, Y estaba bastante más fino. Imagínate, ahora no podría yo ni vamos.
Bueno, pero todo es empezar, primer día.
Sí, pero sí, bueno. Pero la verdad es que a mí no me gustaba correr, pero me lo he pasado muy bien corriendo. Y haces compañeros que son de para toda la vida. Los compañeros que van contigo en un entrenamiento a las 6 de la mañana.
Los que van antes, no. Los que van antes al PAF, esos no son tan buenos.
Bueno, eso también. Pero eso lo eran antes.
¿Fuiste el único que cayó en combate en aquel maratón o de tus amigos también?
No, pero si es que aquel ya fuimos 3 a correr y 25 de cachondeo. Entonces eso es lo que me mató.
Yo creo que no planificasteis bien el viaje, claro.
Eso fue... Pero es lo que eso es. Se crean grupos y amistades para toda la vida.
Sí.
Todo ese grupo de amigos que... Levantas temprano, además, eso es para toda la vida.
Sí. Y
uno de Barbate, Jesús Roquete, por cierto. Te mando un saludo.
Viene del Salvador, Chemita, del Salvador. Sí, sí.
De ver a México.
¿Habéis coincidido? Tú estabas en el fútbol y él estaba corriendo por ahí.
Él estuvo, coincidió con el partido. Yo he estado después del partido de las leyendas.
Vale.
Cuando le hizo así mágico a Pepe, no estaba yo.
Vale.
Nosotros llegamos el lunes.
No, yo he estado hasta el jueves, o sea que me he quedado 3 días allí.
Pues yo he estado, nosotros el miércoles volvimos para volver el jueves, porque están preparándole un documental a Mágico y estamos allí nosotros tenemos los derechos de Mágico y estamos con él en el proyecto.
Pues fíjate, nos ha sorprendido encima, porque no ha contado, tiene batallitas de corredor, porque se han dicho también, sabe bien las cosas que tiene que hacer. Incluso me decía que un día antes previo que también tomase una cervecita y todo, que recomendamos que se puede tomar una cerveza, no pasa nada.
¿Se puede tomar una cerveza un día antes de un maratón?
Sí, no pasa absolutamente nada.
¿En serio?
Nada. Una. Hombre, lo que pasa es que no puedes hacer como Manolo, que se tomó 12.
Yo te digo, en serio, con una ya la boca te queda un poco seca, ¿no? Un poco...
No pasa nada, al final si estás habituado, eres... No que seas un bebedor habitual que toma cerveza de vez en cuando, no pasa absolutamente nada.
Yo nunca hice dieta ni hice nada, yo nunca me obsesioné... con decir tengo que dejar de comer. Yo comía normal y entrenaba con mis amigos, pero que no era un obseso. Y bueno, conseguir en una maratón y a 5 está bien. Pero que nunca me obsesioné ni con la marca ni nada. Yo hacía serie, pero porque me divertía, no porque...
¿Y recomendarías a la gente correr?
Eso te da... Mira, yo siempre... tú creo que me lo has comentado... Yo estaba a las 9 en el despacho y hacía tiradas de 12, de 15, de 18 kilómetros. Tú esa ducha después de correr, ese día ya lo tienes ganado.
Mira, a mí me ha pasado una cosa hoy. Me he levantado de la siesta de mal humor porque y he salido a correr. Y es verdad que después estás nuevo.
Nuevo.
Es que eres otra persona.
Hombre, es que el correr tiene sobre todo beneficios mentales.
Sí.
Además de liberar endorfinas, que está bien.
Pero yo creo que es una cosa psicológica, básicamente.
La gente cuando te dice, deporte, disfruta mucho corriendo. No, yo disfruto cuando termino.
Efectivamente, es que lo que gusta de correr es cuando acabar.
Y perdona, ¿cuál es lo ideal? ¿Cuánto hay que correr? O sea, es decir, para realmente que sea una cosa que digas tú, oye, estoy haciendo deporte, no estoy...
30, 40 minutos, 3 veces al día...
¿Tres veces al día?
O sea, 3 veces a la semana.
¿Qué
3 veces a la semana.
Joder, 3 veces al día, macho, me quedan 2.
Se me ha ido un poquito.
No, pero el problema es que él las hace 3 veces al día.
Claro, 30-40 minutos, 3 veces a la semana.
Al día.
¿Y eso es hacer deporte? Bien.
Sí, eso sería hacer un mínimo de actividad física y cualquier tipo de actividad. O sea, si es correr, si es montar en bici, si es nadar, eso sería lo indispensable. A partir de ahí, cuanto más hagas, mejor te sientes. Y luego está claro que tener un objetivo acorde a tu vida, a tu preparación física, a tu estado de forma. Lo que no puedes hacer es pretender hacer una maratón haciendo solo esos 2 días a la semana. Pero vamos, que es sencillo, esos 3 días mínimos a la semana...
Yo he entrenado 5.
¿Tú 5?
5.
No, y me has llegado a hacer 100 kilómetros ha llegado a hacer 5. Para preparar
la
maratón.
Las 5 semanas, o sea, eran 5, la última no, eran 100 kilómetros a la semana, pero es lo que hacíamos. La tirada larga era el sábado para poder salir de copa el sábado por la noche.
Si no hubieran sido las copas, habría sido Bekele, tú, ¿eh?
Como Maradona.
Sí. ¿Y caminar cuánto es razonable? Caminar, para los que no pretendemos correr maratones, Chemita.
Caminar, Chemita, ¿cuánto? ¿Tú?
Pues mira,
10.000 pasos, dicen. A mí no me van a decirme, tienes que hacer 10.000 pasos. Estoy obsesionado con los 10.000 pasos.
Son 6.000 mínimo, que es lo que se habla para llevar una salud. 6.000 pasos los hace cualquier persona que se mueva un poquito.
No te creas, ¿eh? No es tan fácil.
6.000, sí.
Tenemos una vida muy sedentaria, de verdad.
¿Tú crees? Yo creo que 6.000 los hacemos prácticamente levantándote, dando un paseo y moviéndote de pie. Sería un poco Lo recomendable, 6.000 al día. Yo soy más partidario de llegar a...
¿Puedes mirar los pasos
actividad física, 10.000.
Mira, yo
lo hago por kilómetro. Hoy es muy poco, ¿eh?
No, pero...
Ah, digo, yo llevo 250.
¿Tú tienes iPhone, ¿no, Manuel? Abre la aplicación de salud y...
Sí, lo tengo, sí, yo lo miro. Y yo
claro.
Yo lo hago por siempre...
Me salían 500, pero claro, es que he empezado a contar desde las 12 de la noche.
No, pero te sale la aplicación... lo de ayer, claro, yo ayer 14.335, pero cuenta los 8 kilómetros y pico de carrera. Pero antes de ayer, 8.965. Y luego, en la boda de Cañizares, joder, hice... Mira, en la boda de Cañizares hice 7.000 pasos. ¿Cómo puedo decir?
Yo llevo en el año...
¿Qué haría yo en la boda de Cañizares?
Bailar, como
loco. Yo en el año llevo 5,8 kilómetros de media al día... Y en el mes de octubre 6,6, que anda un poquito más. Y es que yo no lo miro por paso.
Me gusta que está todo el mundo mirando los pasos que llevan.
Pero sí, yo procuro andar y siempre estoy en la cabeza con volver, ¿eh?
Pues 6.000, salud. Entre 6.000 y 10.000, estar un poquito en forma. Si corremos y metemos 3 días a la semana, 40 minutos, entre 30 y 40, estamos perfectos y preparados para cualquier cosa.
Pues qué maravilla.
Pero eso que... yo no sabía que el móvil medía eso, pero tienes que llevarte el móvil para...
No. Bueno, en mi caso, el teléfono...
Sí, hombre, sí, claro, el móvil...
El móvil, mientras, pero si haces ejercicio... Hoy, por ejemplo, yo no llevé el teléfono, pero con el reloj. Luego, cuando se sincroniza, ya te mete los pasos que has hecho con el reloj.
Vale.
Muy bien, Manuel, nunca pensé que te íbamos a entrevistar en kilómetro 42, de verdad.
Ni yo tampoco.
De verdad. Ahora, eres un corredor...
Era.
...peculiar. No, era. Siempre, eso siempre. Eso
no
sé,
es verdad, pero yo ya te digo que lo recomiendo, no solo porque te cambia la vida.
Muy bien. Gracias, Manolo.
A vosotros.
Un abrazo. Hasta luego, Chemita.
Bueno, un placer, muchas gracias. Placer. Puerto.
Adiós, Joseba. Adiós, hasta ahora. Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Desde el puerto de Santa María, que nos ha acogido con el cariño con el que nos acoge siempre que estamos aquí. Ha sido un placer. No sabéis lo que agradezco que a la 1:40 de la mañana, hora peninsular española, haya gente aquí en el teatro viendo un programa de radio un lunes de noviembre. Lo agradecemos muchísimo y lo que queremos es que lo escuchéis en casa, en la radio, siempre que queráis. Gracias por venir, gracias por escucharnos. Gracias, Cádiz, por ser tan Cádiz también en otoño. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.